La Tercera PM en Duna. Sonidos de tu mundo.
Es el primer comandante en jefe del ejército que es condenado por una causa y había sido conocido como el general del Nunca Más. No, uno no hubiera imaginado el derrotero que le tocaría a Juan Emilio Echeire, que esta mañana se oficializó que el juez Mario Carroza lo condenó a 3 años y 1 día por su participación como encubridor en una parte de los crímenes de la denominada Caravana de la Muerte que ocurrió en 1973. ¿Qué factores se sopesaron para esta decisión? ¿Qué caminos le queda a Juan Emilio Echeire? ¿Cuáles son los pasos que se dan después de este fallo que había estado bastantes años en ascuas y se conoció hoy día? Todos estos temas los conversamos en nuestro tema de hoy. Les damos la bienvenida a La Tercera PM en Radio Duna.
Esto es La Tercera PM. Sebastián Rivas y Nicolás Vergara están en Duna.
5:01 PM, los saluda Sebastián Rivas, estamos en La Tercera PM de este viernes 9 de noviembre y me encuentro con Sergio Rodríguez, subeditor de Nacional de La Tercera. ¿Cómo estás, Sergio?
Bien, muy bien, Sea, ¿cómo estás tú?
Bien, bien. A ver, si uno tuviera que decir, este fallo, ¿esperable? ¿Está dentro de lo que se esperaba? ¿Hay alguna cosa extraña? ¿Cómo lo describirías tú?
Esperable hasta cierto punto, porque se cambió el cargo, se cambió el rótulo. Uh-huh. El procesamiento del ex comandante jefe del ejército, Juan Emilio Echeire, que fue por cómplice a mediados del 2016, pero ahora, y eso fue el rótulo que mantuvo durante todo el auto y el proceso, sin embargo, ahora, en el último minuto, o sea, hoy día nos enteramos por la sentencia del juez Mario Carroza, que fue por encubrimiento, y eso abrió un largo debate, porque también cambia la sentencia. Las 5 personas que fueron condenadas por efectivamente complicidad fueron 5 años con pena efectiva de cárcel y él en cambio va a tener el beneficio de 3 años y 1 día con pena de libertad vigilada. Es bastante la diferencia.
O sea, a ver, en el fondo, si uno hace la comparación, ¿esta modificación beneficia el estatus de la condena de Juan Emilio Echeire más allá de que hay una condena, digamos?
Sí, hay una condena, ciertamente. Ahora, por otro lado, las organizaciones de derechos humanos y en general del país también hay un grado de consternación porque es un comandante en jefe del ejército condenado como responsable por el crimen, por una violación por el homicidio calificado de 15 personas en el marco de muchas mentiras, como hace creo todo el juez Mario Carroza, y que es de lesa humanidad, es un crimen por razón ideológica.
¿Qué es lo que finalmente habría llegado a acreditar Mario Carroza para poder tener el convencimiento de la participación de Echeire como encubridor? Que, digamos, igual es una categoría que tiene que caer dentro de ciertos márgenes. ¿Cómo lo explicó, por lo menos, el propio Carroza?
Es interesante eso. El fallo de más de 300 páginas costó leerlo buscando en la parte en qué minuto acredita la participación de él, el grado de participación y cuando cambia el rótulo. Y eso viene siendo como en la página 200, al final de las 200. ¿Qué es lo que hace el juez? Punto uno, sitúa en el regimiento Arica de La Serena en 1973, en octubre, que eso no estuvo nunca en discusión, al entonces teniente Juan Emilio Echeire, de 25 años. Tampoco lo desconoció el señor Echeire. Él dijo que siempre estuvo allí.
No había ninguna duda sobre la ubicación física de Juan Emilio Echeire, entonces teniente, en ese momento. Eso no está en discusión.
Okay. Para nada, ni tampoco que él era el ayudante de Ariosto Apóstol, que era el comandante del regimiento, quien fue condenado, que fue la principal condena en este autoprocesamiento, que ese él tiene 15 años y un día.
Ok, entonces eso no está controvertido. ¿Qué es lo que está en controversia?
El grado de participación.
Ok.
Carroza dice que él, y lo sostuvo en todo su autoprocesamiento, que él estuvo y que no pudo no saber, pese a su cargo, pese a su edad, pese a todos sus descargos, que 15 personas habían sido, 14 en realidad, más las 15 que se le unió, el día 16 de octubre de 1973, con una patrulla militar, fueron sacadas de la cárcel de La Serena, llevadas al regimiento, instaladas en medio, con 2 anillos de seguridad, fusiladas con diferentes tiros, y después sus cuerpos escondidos, lanzados en una fosa común, sin decirle a sus parientes, y emitiéndose comunicados que no tenían razón relación con la verdad a los medios de prensa. El juez Carroza dice que el señor Echeire participó en todo eso en forma activa, pero no hizo ninguna acción concreta. No dio la orden, no participó de la orden, pero su participación no solamente fue estar presente, él supo y no lo dijo.
Por eso es encubrimiento. Exacto. Y no complicidad.
Exacto,
digamos.
Justamente. Okay. Es súper fino el detalle, como que cuesta leerlo un poco, pero él dice, Punto uno, él fue la persona que fue con el boletín a los medios de prensa diciendo lo que había pasado, que había sido una condena de una fiscalía militar, de una fiscalía militar por casos de subversivos. Y él acredita en el fallo que eso no fue así y que lo sabía, que el señor Cheire sabía que las circunstancias en que ocurrió, que esas personas no cometieron lo que se dijo que cometieron, que habían sido depositados sus cuerpos en tal lugar de La Serena, y nunca dijo nada al respecto, y al contrario, suministró pruebas para los malhechores, que como dice literalmente el fallo, esconder el delito. Eso para él no tiene el grado de participación, de complicidad, pero sí de encubrimiento, porque facilitó que este delito permaneciera oculto hasta ahora.
Ahora, a ver, Sergio Rodríguez, si uno empieza a analizar esto, hay un factor que no se puede dejar sobre la mesa, sobre todo para lo que viene ahora. Este es un caso que está juzgado bajo el antiguo sistema penal.
Justamente.
De hecho, Mario Carroza es investigador, pero en este caso, digamos, es, por decirlo así, él investiga y falla. Es fiscal y juez, y que juzga finalmente. Claro. ¿Qué es lo que le espera ahora a Juan Emilio Cheire o a quienes en el fondo también lo están acusando que podrían querer una pena más alta? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
Bueno, yo creo que ese es un punto muy importante porque habló también Jorge Bofill, que, que es el abogado del general en retiro Cheire, y él dijo que ellos insisten en su inocencia, en que el señor Cheire nunca supo lo que pasó, que por su edad no tenía ninguna injerencia ni en las decisiones ni en las acciones que ocurrieron en regimiento número 2, reforzada en ese minuto, Arica de La Serena, y que ahora va a interponer, no tiene claro el tipo de recurso que va a hacer, si es de casación o un recurso de amparo, pero que va a acudir a la Corte de Apelaciones de Santiago, para que este fallo pueda ser nuevamente revisado. Y en este caso es muy importante lo que tú dices, porque ya va a ser una sala que va a revisar los antecedentes. Y también existe una discusión respecto de la validación de las pruebas que puede tener un grado ético.
A ver.
Si la persona, efectivamente, como Cheire, que discute que él no tuvo injerencia porque no hay ninguna firma, ningún documento, ningún video que demuestre que él supo lo que pasaba allí, ¿qué pasa si la Corte de Apelaciones efectivamente considera que hay más personas en ese regimiento que eventualmente están en la misma situación de Cheire, ¿por qué no son condenados ellos también, por ejemplo?
Claro, porque la pregunta que uno se, a ver, que uno, sin entrar en el detalle del caso de Juan Emilio Cheire, si Juan Emilio Cheire hizo o no lo que se está imputando, que todavía es, digamos, que hay una sentencia, pero que todavía, digamos, quedan recursos de apelación, claro, uno dice, lo que se le está imputando, uno podría entrar a ver, es muy posible que haya muchísimos casos que entren en ese periodo de fondo del régimen militar, que entran dentro de la misma figura.
El encubrimiento, efectivamente, es una prueba que tiene que demostrarse en términos de que esas acciones, que tiene que ver una acción, fue conducente a que se sabía positivamente que existía una verdad de cómo ocurrieron los hechos y que se hizo esa acción para que esa verdad no se descubriera y así se protegiera a quienes lo cometieron.
Pero eso en el fondo lo que tú dices, Sergio Rodríguez, que uno de los elementos de prueba de Carroza, por ejemplo, es este hecho de que haya ido Juan Emilio Cheire a dejar un boletín para contar una versión que finalmente no era lo que había ocurrido en la realidad.
A sabiendas de que había, porque el juez Carroza dice que él sabía exactamente lo que había pasado. Pero ¿qué pasa si los jueces consideran de la Ilustrísima Corte Apelacional consideran que no sabía, que realmente él recibió una orden en una circunstancia bastante especial que vivía el país? No estoy poniéndole yo la valoración, sino que estoy poniéndome en un escenario que puede ser posible.
No, y además el tema es que hay una situación de verticalidad del mando también, que dice, bueno, Cheire tenía un cargo, probablemente él tuvo margen para oponerse a la acción, pero por otra parte, si le dieron la orden y él no le quedó otra que obedecer, esto queda en un limbo que es bastante interesante, de nuevo, por la consecuencia que podría tener este criterio en eventuales, si uno se pone a mirar otras situaciones que probablemente son muy parecidas.
De todas maneras, porque además estamos hablando en ese momento de un teniente, o sea, si hablaron, no sé, de un mayor, decir de un coronel, incluso de un capitán que tiene gente a su cargo en una tropa, pero un teniente no la tiene por orden, de hecho es la segunda antigüedad que viene de los oficiales hacia arriba. Entonces yo creo que hay un espacio de argumentación que va a ser interesante, que por supuesto excede el grado ético de que el comandante en jefe del ejército, conocido como el del Nunca Más del 2004, fue quien pasó a la historia por ese gesto y que ahora es el primer condenado.
¿Y cómo se lo han tomado las organizaciones, Sergio Rodríguez, de Derechos Humanos, que, de nuevo, esta causa, a partir de una serie de denuncias que se hicieron, incluso ya después de que Juan Emilio Cheire había dejado la comandancia en jefe del ejército, hubo un testimonio muy potente de Ernesto Lederman, un chileno-argentino, digamos.
Que fue el primero, de hecho, que lo vio.
Claro, Que de hecho hubo un cara a cara en la televisión pública que es muy recordado. ¿Y cuál, claro, cuál ha sido la reacción de las organizaciones políticas, sin duda, que consideran que este fallo se ajusta a la verdad, se ajusta a derecho, y que consideran que Emilio Echeide fue básicamente cometió mentiras al no contar ni revelar hechos que él había conocido? En el 2004, cuando él escribe la columna del Nunca Más, pide perdón, marca un precedente, sin duda que se le creyó. De hecho, su abogado Bofill dice, fue el general que le devolvió el ejército a Chile. Sí, yo creo que nadie le discute. En este minuto lo que se discute, cuán válida fue esa afirmación en términos de lo que ahora se está probando con el juez Carrosa.
¿Y ellos están con ganas de apelar también para buscar alguna sentencia más alta? ¿O
no,
digamos, les parece que es razonable lo que está diciendo?
Por lo menos yo no la he escuchado. Hasta este minuto yo no he escuchado ninguna, de momento. Solo he escuchado al abogado Bofill que va a apelar, y sí se celebra por el otro lado que hay una condena concreta. No he escuchado que haya una apelación en términos de que... Sí he escuchado de que hace ruido, y hace ruido de que presiones políticas se sugirió de varias organizaciones de detenidos desaparecidos, pudo haber para que bajara el rótulo del procesamiento y del...
Claro.
Esta
diferencia que tú comentabas al comienzo, justamente, digamos, entre complicidad y encubrimiento.
Justamente, eso sí escuché, pero no de que vaya una presión concreta, al menos de los creyentes. Reitero que esto está en evolución. O sea, la conferencia de prensa del abogado fue hace una hora y tanto.
Claro, y el fallo se conoció a eso de las 10:30 a.m, por lo tanto es algo que probablemente va a seguir evolucionando con el transcurso del día y durante el fin de semana. Sergio Rodríguez, subeditor de Nacional de La Tercera, un millón de gracias por estar hoy día con nosotros en La Tercera PM.
Muchas gracias y hasta luego.
Esto es La Tercera PM, usted escucha Radio Duna.
Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas y Nicolás Vergara.
La tarde empiezan los tacos en Santiago, y con los tacos, en la medida que avanza el día también, uno empieza a ver una cantidad de vehículos que ya no solamente son automóviles, no son las micros, están también las motos, están también las scooters, están también las bicicletas. ¿Cómo dialoga todo esto en una ciudad? Ese es el tema que viene a plantear la legislación, las órdenes sobre convivencia vial, que entran en vigor este domingo. ¿Qué es lo que debemos esperar? ¿Cómo nos podemos preparar? ¿Y qué es lo que usted tiene que saber para que no lo pille desprevenido? Eso lo vamos a conversar hoy día con Felipe Ruiz, su editor de Nacional de La Tercera. Bienvenido a La Tercera PM.
Gracias.
A ver, ¿qué es lo que tendría que saber, digamos, alguien que no tiene idea de esta ley de convivencia vial? ¿A qué tiene que estar atento con los cambios que van a empezar a pasar ahora, digamos?
Bueno, una de las cosas que puede tener presente cualquier peatón es, se refiere a las experiencias que muchos hemos tenido al caminar en las calles de Santiago, que si la ley funciona, no vamos a tener problema de que algún ciclista, quizá poco prudente, se nos atraviese en el camino o nos ponga en riesgo de accidente. Porque la ley es clara al definir que, excepto algunas excepciones que son las lógicas, los niños menores de 7 años, las personas que tienen movilidad reducida y las personas de tercera edad, todos los ciclistas tienen que viajar por las ciclovías de estándar autorizado, y si no hay ciclovía, por la calzada.
A ver, o sea, en el fondo, Felipe, lo que tú estás marcando es que el ciclista en la vereda pasa a ser una falta, digamos, una falta de frente que puede ser sancionada.
No, está expuesto a multas que van de 1.000 hasta los 24.000 pesos. Por lo mismo, los ciclistas tienen que estar muy alerta de que a partir de ese momento ya tienen que olvidarse de que las calzadas son un lugar donde ellos pueden circular libremente como se hace hasta ahora. Ahora, la ley tiene varios vacíos que tienen que ver precisamente con este punto. Uno de ellos es que desgraciadamente en este momento las ciclovías de alto de estándar aceptados son muy pocas.
Claro.
Las de alto estándar, para que la gente las entienda, son las que tienen lo que se llama los bumps, por ejemplo, que son estos estoperoles grandes,
claro,
que separan claramente la vía de circulación de las bicicletas de la calzada habitual.
Claro, y que dan de alguna manera seguridad también.
Que ese es su objetivo. Ahora, muchos expertos discuten que estos elementos brinden una real seguridad a los... Muchos han visto, por ejemplo, que hay ciclistas que prefieren circular por la calzada, incluso cuando hay ciclovía.
Claro.
Plenamente demarcada, con todas las medidas de seguridad y...
Claro, porque Felipe, probablemente lo que va a decir alguien que es ciclista es, a ver, ok, perfecto, pero si yo me pongo en la calle, como conduce hoy día la mayoría de la gente, estoy corriendo un riesgo bastante grande. ¿Cómo la ley de convivencia vial trata de subsanar eso que es
algo que uno podría decir, bueno, va a pasar sí o sí.
Bueno, mira, hay un tema de mucho mayor riesgo incluso, que es el de los famosos estos scooters, uh-huh. que están, hay unos 150 que están funcionando en el sector oriente, en Las Condes.
De hecho, hay un plan que está asociado con la Municipalidad de Las Condes.
Exacto, ¿sabes? Que esta es la idea de que uno, en vez de viajar en automóvil, tú te puedes imaginar un ejecutivo con su corbata y su terno, se suba a su scooter para ir a su trabajo de una manera moderna, ayudando al medio ambiente. Sale a la calle, no hay ciclovía, no puede andar por la vereda, y entonces se va a meter en la calzada. A ver, más allá de que hay normas...
¿El scooter debiera ir técnicamente en la calzada, Felipe?
Todos los rodados, según lo que dice la norma, y de hecho nosotros lo consultamos recientemente con uno de los... con personas que están en la formulación de esta ley, también dicen lo mismo, la ley es clara, rodado por la calzada.
A ver, ¿y cómo trata de proteger la ley esta situación? Entendemos que en la implementación pueden surgir millones de problemas, pero yo creo que cuando se hace eso también probablemente la ley se pone en el escenario de decir, bueno, algún tipo de incentivo, algún tipo de mínima protección le vamos a dar a estos vehículos menores, no sé, por ejemplo, distancia.
Exacto, por ejemplo, la ley impone que durante la, entre las más importantes, que tiene que haber una distancia de 1,5 metros entre el vehículo motorizado y el rodado, que esta distancia se tiene que mantener. El rodado, por su parte, no puede adelantar bajo ninguna circunstancia.
Okay.
Se fijan los que se llaman box, que son espacios entre el cruce de cebra, por decirlo así, y la línea de detención de los vehículos, donde todas las bicicletas y los rodados van a poder estar, y las motos en sus lugares, van a poder estar adelante y visible.
O sea, que quizás ese es uno de los cambios que se va a poder notar en el panorama, digamos, que es que va a estar la línea del paso de cebra típica que nosotros conocemos, y detrás, este espacio especial para los vehículos.
Pero el problema es que ya hay expertos como Francisco Fresar, que ellos hicieron notar que, y de hecho lo dicen con mucha crudeza, esta ley puede generar un aumento en la tasa de accidentabilidad de este tipo de vehículos en Chile. Hay que recordar que son el 6% de las muertes en este momento por accidente de tránsito corresponden a bicicletas.
Que no es menor, digamos, en ningún caso.
Claro, y podría incluso incrementarse, porque ¿cuál es el otro gran problema? Uh-huh. ¿Qué es el problema central de esto? La fiscalización.
Claro.
Porque, bueno, hay otro ejemplo que se ha visto en otro, bastante como conocido como el Transantiago, en el que se fijan políticas públicas que tienen muy buena voluntad, por ejemplo, que lo dicen muchos expertos también, críticos con esta medida, que aquí sí que busca un cambio cultural, o sea, que las personas sean responsables, que se elimine esta ley de la selva, donde el automovilista se come al ciclista, el ciclista se come al para que no se lo coma el automovilista, se come al peatón.
No. Claro, y a ver, Felipe, tú dices un punto súper importante que me parece bien, bien claro. La ley probablemente, en términos de intenciones, uno tiene bastante poco que cuestionarle. Es perfecta, tiene espacio.
Nos lleva a una convivencia de país desarrollado, claro, en las vías de la capital.
¿Pero será posible implementarla?
Bueno, uno de los principales topes es quién, o sea, si va a ser suficiente la fiscalización que existe en el momento en las calles, que obviamente no está solamente preocupada de este tema, para que se pueda garantizar o comenzar a desarrollar este cambio cultural. Y bueno, y lo que ha ocurrido en otras oportunidades, a veces se plantean políticas públicas que tienen incidencia en otros factores que funcionan en la ciudad, por ejemplo, la policía, y no se hace ningún estudio de, bueno, cuál va a ser la carga de mayor trabajo que esta normativa nos va a traer en otro aspecto de la vida de la ciudad.
Claro, porque a ver, uno se pone a pensar... En, por ejemplo, Providencia, uno ve cotidianamente y en las noches sobre todo a muchos ciclistas haciendo servicio de delivery.
Exactamente.
Uno podría decir, bueno, no sé, hay un incentivo para que Carabineros se dedique a sacar multas, digamos, si uno lo ve así. ¿Cómo se va a poder regular eso? Digamos, es complicado.
Tú has dicho, y de hecho, por ejemplo, el tema de los scooters y exactamente el tema del delivery que está creciendo exponencialmente y que es un fenómeno, no es un fenómeno de transporte, es un fenómeno comercial, económico, que tiene sus propias dinámicas. No sabemos si realmente estuvo considerado completamente los parámetros que se fijaron para definir esta normativa.
Es que todo va cambiando muy rápido, Felipe. O sea, si uno lo pudiera pensar, probablemente las scooters y probablemente esta irrupción masiva de los servicios de delivery, cuando se aprobó la ley de convivencia vial, todavía no estaba tan presente, digamos.
No como para incluirlo en la política pública. Ahora, lo que sea la recomendación y que hay que recalcarla, que es más allá de y esperando que el debut sea auspicioso y no sea como el de Ocha, como el Transantiago, es repetir la recomendación a la gente. Dejemos atrás la ley de la selva, vamos a este cambio cultural,
paciencia,
como podamos, paciencia y sobre todo mucho autocuidado. Eso es lo que dicen todos los expertos. Si tengo que ir por la calzada, perfecto. me cuido y soy solidario con los que comparten conmigo esta vía. Si soy automovilista y estoy apurado, trato de mantener esta distancia, aunque me atrase 5 minutos más, dejo pasar al ciclista, porque esa es la manera de la que podamos, más allá de que haya un carabinero pasando multa, podamos mejorar la convivencia dentro de nuestra ciudad, que nos mejora la calidad de vida a todos.
Felipe de Ruiz, subeditor de Nacional, con esta completísima explicación de la ley de convivencia vial que va a empezar a regir para los ciudadanos, y vale la pena siempre recalcar, si usted maneja, tenga mucho cuidado, que hay mucho peligro también dando vuelta. Felipe, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en La Tercera.
En Duna, abrimos el debate. Escuchas La Tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas.
Tarde viernes, tarde 9 de noviembre. Hacía rato que no encontrábamos un viernes, Nicolás Vergara. ¿Cómo estás?
Sí, los viernes últimamente, gracias a Dios, no eran días laborales. Don Oscar Contardo, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes.
Don Gonzalo Miller, muchas gracias por acompañarnos.
Feliz aquí estar en este happy hour de viernes.
Oye, yo teníamos... gracias por lo del happy hour.
Por el café.
Oye, un poco austero el happy hour.
Queríamos... Bueno, hay un par de temas que nos gusta tratar. De hecho, hay un estudio sobre el machismo de los chilenos, que queda muy demostrado cuando vemos 4 hombres en la mesa, sí, digamos, hablando de machismo. Pero antes de eso... Hay un tema que ha tomado bastante, probablemente el tema de la nueva ley de convivencia vial, el tema de los ciclistas, y la discusión sobre el aeropuerto, el nombre del aeropuerto de Santiago, son de los dos temas como más fuertes esta semana, más allá de Aula Segura, más allá de la condena de Cheire, más allá de un montón,
Nicolás,
de cosas.
Yo lo sé. Yo trabajo en latercera.com. lejos de los temas más comentados y leído, el nombre del aeropuerto, esos temas que a la gente le apasionan.
Y entiendo que convivencia vial también, digo. También, o sea, definitivamente ahí hay un tema. Pero yo quería, Oscar, llevarte a un punto distinto respecto de eso. Podemos volver a la conveniencia o no del nombre del aeropuerto, pero uno de mis dos abuelos, me dijo hace muchos años, cuando era muy chico, y le pregunté si conocía a Manuel Roja, que lo conocía. Y me dijo, mira, lo conozco, no me hizo ningún comentario sobre él, me dijo, pero mira, respect, siempre tienes que aprender a separar la obra del autor. Quédate con la obra o quédate con el autor. Pero la obra supera el autor, y muchas veces te puedes decepcionar de la obra si conoces al autor. Y aquí hay una discusión bien rara en términos de porque más allá de la anécdota del nombre del aeropuerto, que para mí es anecdótico, es una especie como ya de... Yo he escuchado a gente decir que, bueno, Sinaloa no es ninguna maravilla tampoco, ¿por qué nos vamos a volver locos? Y además es misógino, es machista, violador, se ha dicho, en fin, a partir de revelaciones propias. Sí. Pero el punto es, entonces, ¿hasta dónde llega esta separación obra-autor, desde tu perspectiva?
Ya, yo, empezando, ya que me pides la opinión, primero yo encuentro que la polémica misma de querer cambiarle el nombre al aeropuerto me parece súper irrelevante.
Anecdótica.
No veo la necesidad, no veo cuál es la relación que tenga que ver Neruda como figura con el aeropuerto. A mí me parece naturalmente que Pablo Neruda es... una de las grandes figuras de la literatura chilena, universalmente es conocido, no necesita de un aeropuerto. Por otra parte, ahora lo que tú apuntas con eso, claro, es una discusión que se está haciendo cada vez más frecuente sobre los autores, o sobre todo en este caso autores que son consagradísimos, que están muertos y que tuvieron una actuación que sería, o una vida que no se ajustaría a los estándares que uno le pediría a una persona actualmente, o a una antipatía nomás. Podemos pensar en Pound, podemos pensar en Celine, que se le suspendió, por ejemplo, una publicación en Gallimard hace un año, por su pasado, o sea, antisemita, fascista y qué sé yo, pero está la obra, y la obra es importante y es relevante para la literatura, y es una obra que no se puede desconocer. Yo pienso que pasa lo mismo con Neruda. Poner a Neruda en la discusión sobre sus conductas y su tradición cultural, a la tradición cultural a la que pertenecía la mayor parte de este país en esa época, en sus actitudes sobre el rol de la mujer, en sus actitudes sobre su rol como padre de familia, es juzgarlo de una forma injusta para su obra y para lo que significó culturalmente. Es como, no sé, y lo digo personalmente, a mí me encanta la obra de José Donoso. Soy un gran admirador de José Donoso, de El obsceno pájaro de la noche, es una de mis novelas favoritas. A mí la persona de José Donoso me resultaba muy antipática, tremendamente antipática. Pero eso no tiene nada que ver con la obra que dejó, con los mundos que creó y con lo que significó para la cultura chilena, que es trascendental. Ahora, poner a competir también me parece súper injusto. Poner sí, a competir a Mistral con Neruda, a Huidobro, que si te gusta Huidobro eres un pituco, que si te gusta Neruda un más...
Intercemos a De Roca entre medio, claro, y tengamos cuidado.
Todos ellos peleaban entre sí, el nivel del pelambrerío en la cultura chilena ha sido persistente y tradicional.
Hay un libro de Faría Serán.
Eso sí, siempre ha sido así.
Ese cruce entre
y es parte de nuestra cultura. La discusión, la pelea, el debate, y en fin, ya. Pero otra cosa es poner eso como el asunto más relevante a la hora de discutir el peso de la figura culturalmente.
O sea, quizás hay muchas cosas que se explican por lo idiosincrático, ¿no es cierto? Por cómo somos, por cómo vemos, como por esta hoguera, ¿no es cierto? Donde no es tan fácil descalificar a otro. ¿Ah? O tratar de que no se le reconozca el mérito a alguien con el cual no estamos previamente de acuerdo. Pero, por lo menos hay dos ejemplos que a mí se me vienen a la cabeza. Uno, más deportivo, otro, un libro. El deportivo es Maradona. Maradona es un dios del fútbol.
Sí.
No lo imagino como dios en ninguna otra dimensión de la vida. De hecho, está lejos de ser ejemplo de cualquier otra cosa. Pero lo del fútbol lo hundió. Le quita mérito lo que haga después, su opinión en otros temas. Es como cuando uno define influencia. Claro, él tiene una altísima influencia, pero en un campo muy específico, que es el del fútbol. No le reconocería esa influencia en otro campo. Y por la otra punta, tiene, por ejemplo, un libro bastante interesante y entretenido de Paul Johnson, que escribe sobre intelectuales. Y va desde Rousseau, Tolstoy, Hemingway, el propio Marx. Y el libro, básicamente, lo que sin tocar su obra, de ninguno critica la obra, sino que lo que hace es ponerla en contexto de las miserias humanas que tenemos todos, y que de las cuales estos intelectuales notables no están libres. Entonces, decirle, bueno, ¿la miseria humana le quita valor a la obra? Yo creo que no. Pero tampoco transforma esa obra en un referente, o lo transforma a esa persona o a ese intelectual en un referente para cualquier otra cosa.
Sí, claro, ahora, pero ahí, yo creo que Oscar plantea varios temas que son importantes. Esta lógica que ponemos a competir a Neruda con Mistral.
O sea, es innecesaria, claro, a la hora hay...
Con el Comodoro,
yo soy muy fan
Yo
soy muy fan de un intelectual de los 60, Luis Oyarzún, que era un señor que conoció, que ese fue su mundo. Luis Oyarzún detestaba a Neruda. ¿Y cómo sabemos que lo detestaba? Por los diarios y por las cartas.
Sí, claro.
Pero públicamente jamás hizo de su antipatía a Neruda un asunto público y un asunto que tuviera que ver con la obra de Neruda. A él le parecía que Mistral era muchísimo más importante, pero lo demostraba en tanto Mistral, no poniéndola a competir con otro.
Pero algo nos está pasando. La María Paz Rezuela me recordaba antes del programa, nuestra productora. Hay mujeres, entre paréntesis, en este panel, aunque no directamente. Me recordaba que en algún minuto el movimiento feminista había pedido que la obra de Neruda fuera retirada del currículum de educación.
O sea, decir movimiento feminista es muy grande.
Algún colectivo.
No conozco yo el detalle. Pero si fue un colectivo, claro, me parece que eso es innecesario. Si vamos atrás y la cantidad de escritores si vamos atrás a juzgar por el machismo.
La veían nuestros padres de la patria, las figuras inmortales.
Pero tiene que ver con una lógica, que es la de totalizar. Tener un solo juicio sobre algo. No puedes tener dos juicios. No puede haber un matiz. No, tiene que ser un juicio total. Entonces, y eso es lo que impide de repente separar obra del intelectual o del personaje o del autor. se impide eso, porque tu juicio es total. Entonces, si a ti te gusta algo, te gusta una obra específica de un autor, como que tienes que, o eres fan o eres hater. No tienes más opción. ¿Ah? O es blanco o es negro. Y eso no solo empobrece el debate, sino que también pone en tensión innecesaria y a veces estúpidamente esa misma obra.
Ahora, yo tengo una duda, digamos, también, con otra arista de este debate, que es nuestra enorme afición. Yo no sé si será como chileno, será como, pero me da la impresión que es algo muy particularmente chileno, esto de tratar de bautizar, ponerle nombre, renombrar, volver a cambiarle el nombre a todos nuestros monumentos, calles, cuando sucede algo en particular. Alguien me recordaba, por ejemplo, el estadio Julio Martínez Prado, que es el Estadio Nacional.
Yo ahí me hubiera opuesto.
¿Te hubiera opuesto?
O sea, si me gustara el fútbol, si tuviera algo que ver con el deporte, si tuviera como algún interés en particular, yo hubiera preferido una figura que tuviera que ver con el deporte, que tuviera un deportista, alguien que hubiera establecido un logro.
Pero, ¿qué dice eso al final de nosotros? Que tenemos esta como compulsión por nombrar, por buscar, por generar esta discusión que al final del día. Me dice, bueno, podríamos estar de acuerdo de que no es trascendente, pero pucha, que nos interesa conversar, digamos, a la gente.
Yo estoy de acuerdo con que Santiago, que es con la capital, tenga hitos que releven la cultura chilena. En el caso, Santiago es una ciudad que tiene muy pocos de esos hitos. La gran mayoría de los escritores universalmente conocidos, escritores chilenos, apenas pasaron por Santiago. Sí. O sea, Mistral, de Mistral a Bolaño,
sí,
o apenas sea. Pasaron por Santiago, entonces Santiago no como capital del país no representa un paisaje que se cruce con estos nombres que son universales de la cultura chilena, ni con la Violeta Parra, Nicanor Parra, tenemos las cruces. Como punto. Entonces, sí. Santiago es como capital y como hito cultural, es como centrífuga de estos nombres. Entonces, claro, lo natural es que debieran establecerse hito y que le dieran una mayor densidad y un atractivo, porque se hablaba mucho de lo que se representa para afuera, porque es una cosa muy provinciana también, de un atractivo para el visitante, de que llega a una ciudad que tiene una historia y que reconoce a sus personajes.
Sí, ahora también esta lógica de que el bautismo de una determinada, o sea, no sé, uno piensa, por ejemplo, nadie duda del Centro Pompadour de las Artes en París. Uh-huh. Y alguien podría decir, bueno, ¿cuál fue el aporte de Pompadour, de Georges Pompadour, un presidente sí, conservador? Sí, sí. En fin, bueno, se hizo bajo su mandato, listo.
Y aparte que es muy vanguardista.
Es casi una ironía.
Y se transforma en un hito de la ciudad, pero claro, y queda ahí que, bueno, hay un presidente chileno que trató de establecer hitos y relacionarlos con su nombre. Muy a la francesa, digamos. Lago.
Ah, sí.
Hubo de hecho un intento de cambiarle el nombre a la avenida Kennedy, ¿te acuerdas?
Ah, sí.
Pero eso era por la enmienda Kennedy.
Entonces
hay más de uno.
Cuando se canonizó a, me parece que
Alberto
Santa Teresita, Santa Teresita de los Andes.
Tiene razón.
Se hizo de hecho una consulta.
¿Ah, sí?
Sí, se hizo una consulta comunal, con una participación y todo, donde la gente prefirió que se siguiera llamando Avenida Kennedy.
Bueno, porque le van a seguir diciendo Avenida Kennedy.
Bueno, está bien, pero ahí por lo menos buscaba una instancia de participación. Aquí
claro.
No ha habido, de repente, mira, va a haber un plebiscito, va a haber una consulta, va a ver cómo se va el aeropuerto. Uno dice, ya tiene más, que tendría más sentido el debate. ¿Ah? Hubiera un momento de definición, pero aquí ni siquiera, porque es como algo que planteaba Oscar muy al inicio. Dice, ¿quién abre esta conversación y con qué sentido?
Yo prefiero una gran biblioteca Pablo, en una comuna que no tenga biblioteca, que hay muchas, que no tenga biblioteca buena, que con el nombre Pablo Neruda.
Eventualmente un centro cultural con forma de biblioteca, que esté en un lugar donde no haya biblioteca, pero que no solo genere una biblioteca en un lugar, comillas, sí, exótico, claro, sino que genere actividad cultural, claro, en ese lugar, y terminemos con esta, y ampliemos el círculo, terminemos con esta exclusión, digamos. Uh-huh. Terminemos con esta exclusión que hoy día existe.
Ahora, ¿sabes qué? El que da la mejor respuesta, a mi juicio, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fonteno, hoy día en Dunde en Punta.
Ah, sí, lo entrevistaste en la mañana.
Le preguntamos si quería cambiar, o sea, ¿qué le parecía a él si cambiaría el nombre del aeropuerto? Decía, mira,
El problema es que el aeropuerto no va a quedar chico en 20 años.
El problema es que el aeropuerto es otro, no es el nombre. El aeropuerto está colapsando.
Sí, claro.
Tiene una serie de problemas para los viajeros. Que digamos que se llame así o se llame asá.
O sea, al revés. Podría ser un castigo a la marca, digamos. Por sí, definir, claro. Por definir alguna vez.
Puedo escribir los versos más tristes de este vuelo.
O en esta espera. O en esta larga espera. O en este largo taco de acceso. Estamos en la tercera PM. Conversamos con Oscar Contardo y con Gonzalo Miller.
En Duna escuchas la tercera PM con Nicolás Vergara y Sebastián Rivas.
Don Oscar Contardo está de co-conductor hoy día.
Mucho. Ay, que estoy extrañando a Isabel.
Un homenaje público a Isabel Aninat, que ha dejado su huella, tenía que venir hoy día, no vino. Gonzalo Miller muy generosamente nos acompaña. Pero Isabel Aninat, para quienes nos ven en streaming, siempre tiene unas cosas amarillas en la mesa, unos post-its. Oscar Contardo.
Lo traje yo, este es un homenaje.
Pero lo hizo Oscar.
No escribí yo, pero la Isabel me dio.
Heredó la tradición, no los post-its.
Claro, Isabel sí. me pasó la información.
Estudio el CEP, que conversando antes con Oscar me decía, mira, lo que hace este estudio es que le pone número a cosas que ya sabíamos. Sí. ¿A qué cosas que ya sabíamos respecto a lo machistas que somos los chilenos le pone número el estudio del CEP?
Las percepciones sobre los roles. Es un estudio que reúne distintos momentos, tres momentos en particular, el 2002, el 2012 y el 2017, con preguntas que son afirmaciones que se le daban a las personas encuestadas y que las personas encuestadas decían estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo.
Grado de adhesión.
Eso. Entonces tenemos, por ejemplo, una afirmación que es tener trabajo está bien, pero la mayoría de las mujeres en realidad desea un hogar con hijos. El 2002 adherían a esa afirmación un 69% de los encuestados, de los chilenos. El 2012 era un 48% y el 2017 un 45%. Como ese tipo de afirmaciones se repiten otras tantas, y lo que revela es una sociedad muy tradicional que ha tenido un cambio a ser menos tradicional, menos adherente a los roles, digamos, conservadores, y que se ha abierto la participación de la mujer porque, naturalmente, demográficamente, más mujeres han entrado a trabajar, más mujeres han entrado a las universidades y más mujeres han entrado a carreras y a facultades donde está el poder en las universidades. Porque, por algo en Santiago empieza la ola feminista en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Chile, claro.
Yo tenía frecuente tener presidenta de federación, claro, algo ya
tal, la era un paisaje total. Que hasta hace 10 años era, ¿sabes que era muy distinto?
¿Sabes qué tiene razón, Gonzalo Miller? A ver, hace dos días estaba la presidencia de la FEUC en juego y la consejería superior, los dos cargos, la presidenta de la FEUC del próximo año va a ser mujer y la consejera superior también va a ser mujer.
Y el año anterior también era
claro,
mujer.
Claro, eso lo que yo te digo, eso hace 5 años. Probablemente hubiera sido titular, discusión. Sí, claro. Hoy día, quizá pasa desapercibido, quizá es un error, pero también es porque nos parece ya más frecuente. Nos parece que
la tercera mujer consecutiva en ese caso, en la federación incluso.
No me lo tengo en la memoria.
Electa es la tercera porque la FEUC después tuvo una situación interna, digamos, sí, donde cambiaron, pero electa sí es la tercera.
Electa es la tercera consecutiva. Entonces, claro, es un cambio cultural importante, teniendo que ya, como decía Oscar, de hecho en la universidad las mujeres son mayoría. No es casualidad. Uh-huh. Hay más mujeres estudiando en las universidades que hombres. Y hay un cambio importante que se produce. Claro, sería interesante mirar esa encuesta siempre por segmento, porque
claro,
siempre sí. Conversamos cuando uno trata de mirar a la sociedad chilena, que siempre es complejo, es que hay varias sociedades coexistiendo.
Sobre eso la encuesta, ya de nuevo Isabel Aninat. Cito Isabel Aninat. Hay una diferencia que no es muy drástica, pero sí existe entre personas que tienen educación básica y media y educación básica y media superior. Uh-huh. En esos segmentos, los más tradicionalistas, o sea, los más machistas, uh-huh, es el segmento con menor nivel de educación.
Nivel de escolaridad más bajo y su cuadra.
Claro,
lo más probable es que eso mismo cuadre con un grupo etario mayor. Porque en la sociedad chilena la baja escolaridad está asociada también a niveles mayores de edad, digamos. no es los grupos más jóvenes donde la escolaridad es más baja. En Chile, sí, de todas maneras.
No, no, sí, no, perdón, es que estaba, era un gesto que estaba haciendo otra cosa, perdón.
Ah,
perfecto. Es que ahí tenemos una...
Yo pensé que tenía una diferencia.
No, ninguna.
Pero, porque claro, es así, digamos, o sea, se asocia, tiene toda la razón, Oscar, cuando dice, claro, la escolaridad es un primer aprox, pero lo más probable es que sea muy coincidente con la edad. Y esto tenemos la coexistencia de dos sociedades. Que no es que, porque siempre dicen, la gente va cambiando. No es tanto lo que va cambiando, sino
o sea,
que
se van superponiendo.
Se van superponiendo, ¿ah? Se van siendo reemplazadas la generación.
Mm. Sí, ahora efectivamente tenemos una sociedad que va a ser cada vez más educada, o al menos con mayor acceso a la educación
mayor
superior.
Escolaridad, por lo menos.
Y mayor escolaridad y mayor acceso a la educación superior, y eso probablemente va a ir cambiando. Ahora, la velocidad del cambio es la que uno tiene que mirar, porque yo tengo la sensación de que no es necesariamente etario, que tiene mucho más que ver con los niveles de educación y con los niveles de acceso al mundo exterior, los que al mundo...
Ahora, la mujer en su vida enfrenta muchísimas más limitaciones.
Muchísimas.
Y sobre todo las mujeres con menos ingresos, muchísimas más limitaciones a progresar y a tener un rol público,
bueno, desde ya
a
la
tener un grado de poder.
Desde ya la participación de la mujer en la fuerza de trabajo genera una limitación objetiva, digamos.
Claro, pero eso es a esas actitudes sociales se superponen actitudes institucionales, o sea, o estructura. O sea, para una mujer la ISAPRE es algo muchísimo más caro que para un hombre. En cualquier edad. Tener hijos ya...
Todavía solo las mujeres pueden tener hijos, lo que genera ese detalle. Ahora, pero en ese sentido hay varias preguntas que uno podría formularse, porque históricamente uno siempre lo escuchaba, y yo no sé si hay algún dato, lo podremos avanzar después en eso, por lo tanto no es que quiera sorprendente, pero básicamente uno de repente tiene la sensación de que las mujeres eran tan machistas como los hombres.
Es que el machismo funciona, la idea del machismo... Como una cultura que es solamente masculina, que solamente la reproducen los hombres,
no se sostendría en el tiempo, claro.
El machismo es una actitud social que reproducen hombres y mujeres. O sea, para poner un caso muy trágico actual, el caso de la niña que se suicidó
del
Nido de Águila. El bullying, el ciberbullying que sufrió, era un ciberbullying que recibía tanto de hombres, de compañeros hombres, como de compañeras mujeres.
Pero en clave machista.
En clave machista.
Claro, o sea...
La reproducción que se hace de esa agresión la hacen hombres y mujeres.
Claro, disculpa, Oscar, pero es exactamente quizás en los segmentos que uno esperaría por demográficamente, por ingreso y por edad incluso, que eso no
ocurre. O sea, uno tiene una imagen, o sea, hoy yo al menos asumo lo que a mí me pasó cuando leo eso. Yo tenía la imagen que en un colegio de élite eso no existía.
No, un colegio de élite completamente laico, con un perfil liberal, con un cruce cultural muy importante.
Gente que viene de fuera.
Yo creo que el bullying es algo que está presente en toda la sociedad. O sea, cuando uno mira, no hace mucha diferencia ni de estrato, ni de edad.
Pero Gonzalo, pero en este caso específico, cuando uno ve la crónica periodística que hemos visto todos, The Clinic, cuando uno ve que las alusiones a la conducta moral de las mujeres vienen, las calificaciones vienen tanto de hombres como de mujeres con la misma condición.
De eso me quiero hacer cargo, porque
o sea, el hombre puede, la mujer no.
La condena moral está en los ojos del que mira, quizás.
No.
Cuando entre jóvenes de la misma edad se lanzan el tipo de epítetos que no vamos a repetir acá, pero que tienen que ver con comportamientos sexuales desordenados, más libres, ¿no es cierto?, más suelto. Eso no es con un juicio. No hay un juicio esa conducta. ¿Por qué? Porque puede ser devuelto de la misma manera al otro. Por decirlo así, no establece un juicio moral respecto de la conducta.
Yo tengo la impresión, al menos por lo que uno ha visto,
insulto,
que sí.
No,
pero es un insulto.
Pero un insulto que no tiene, por decirlo así, del cual no tiene que ver como por estigmatizar una conducta en específico.
Yo creo que sí.
Sino que a cualquier persona cruzada, bueno, es cosa de mirar, conversaciones mujeres jóvenes, el insulto cruzado no tiene la misma connotación.
Pero a ningún, pero en esto, lo que uno vio, a ningún hombre se lo acusa de promiscuo.
Claro.
Se da por básico que el hombre tiene derecho a ser promiscuo y que la mujer no tiene derecho a ser promiscua y que el ser promiscua es su condición.
No, aparte que todo esto en una edad
complejísima. Y además, con la diferencia etaria, sí. O sea, los seniors versus las freshies, o sea...
Ese es el marco de cómo persiste una cultura machista independiente de la separación de los sexos, digamos. O sea,
exacto.
Quiero decir, no es un asunto que se reproduzca solamente por la acción masculina, sino que también por mujeres que repiten el discurso.
Y hay una cuestión más aquí, me parece que es bien importante. Antes el colegio, para bien o para mal, quedaba en el colegio. Había un espacio físico, era más difícil la interacción, uno tenía que buscarlas. Ah. Hoy día el colegio 24/7, en tu celular, en las redes sociales, todas partes. Entonces, los comportamientos que quizás antes podían quedar en un espacio de juego, hoy día son mucho más dramáticos y mucho más directos.
Va a abrir una discusión sobre el derecho a la memoria también desde tan temprano, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Ese video de séptimo básico, terrible. Eso que te pasó, que alguno lo pudo guardar en el recuerdo, hoy día está hecho un video.
Sí.
Y deja una huella.
Y aunque sean estos sistemas que a los 15 minutos se borran, el guardar un pantallazo deja el tema packs. Para siempre. ¿Ah?
Los packs.
Don Oscar Contardo, don Gonzalo Miller.
Don Nicolás Vergara, a propósito de ver cosas, ustedes de pronto pueden ver en Duna.cl donde está el archivo de todos los programas.
Así es.
Eso se guarda.
Eso está. Y tenemos derecho a la memoria para ser recordado. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el lunes. Ya ven en las noticias en Duna y luego aire fresco con Pablo Ramírez. Buenas tardes, muchas gracias.
Muy bien.